14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son más de medio millar de jefes de servicio de 20 hospitales madrileños. Médicos que también rechazan el plan de privatización de la sanidad de la Comunidad de Madrid. Han firmado una carta que han remitido al consejero Javier Fernández Lasqueti y una carta además en la que critican estas medidas y también lo que ellos dicen es un cambio radical de gestión en la sanidad madrileña. Teresa Ramírez es una de las firmantes, es jefa de servicio del Hospital Infanta Sofía.
Nos sentimos totalmente ignoradas. Yo de hecho soy responsable de una parte del plan estratégico de neumología. Y esos planes, ha habido también una reunión de responsables de planes estratégicos y se ha visto y se ha pedido también así una explicación a la consejería porque es incompatible lo propuesto en estos planes estratégicos con mejoras tanto asistenciales como en eficiencia y eficacia económica y son incompatibles con los planes creados. No se nos ha consultado nada, la noticia se nos ha dado de la noche a la mañana.
Una carta demoledora. El gobierno de Madrid, lo van a escuchar enseguida, responde a los médicos diciendo que los cambios serán para mejor y que van a leer la misiva con atención. El lunes, recordemos, arranca la huelga, la primera de las cuatro jornadas de paros convocados en la sanidad madrileña en una protesta sin precedentes. Lasqueti ostenta ya el mérito de unir a todos los sindicatos de la sanidad y poner en su contra a pacientes, médicos, enfermeros, personal administrativo y hasta los jefes de servicio con los que el consejero esta vez no ha querido contar para diseñar su plan.
Hora 14.
La comisión de investigación sobre el Madrid Arena está en el aire. Tras el veto del Partido Popular a las comparecencias, entre otros, de Ana Botella, la oposición se plantea irse en bloque. La decisión la deben acordar ahora las direcciones del PSOE, de Izquierda Unida y de UPyD. Y ojo, la comisión puede romperse porque el Partido Popular no ha cedido esta mañana ni un poco en su blindaje, lo que ha provocado el enfado de todos. Jaime Lisabeski, portavoz municipal de los socialistas.
Esto es la crónica de un abuso que estaba cantado. El abuso es la mayoría absoluta del Partido Popular.
Viernes 23 de noviembre, pasan otras cosas en Madrid, titulares.
En los teatros municipales, la empresa pública Madrid Arte y Cultura va a presentar un expediente de regulación de empleo que afectará a 75 personas, un 23% de la plantilla. Alegan pérdidas de 1,5 millones de euros para justificar los despidos.
Sol rechaza la violencia machista. El presidente Ignacio González ha presidido la convocatoria por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. La última víctima en Madrid es una chica de 19 años asesinada el pasado fin de semana en Parla, presuntamente por su novio.
Noche en vela para celebrar el rastrillo de Pilar de Borbón. El pabellón de la Pipa, dependiente del Ayuntamiento, ha abierto sus puertas al mediodía después de que los técnicos hayan solucionado in extremis los problemas eléctricos y dado el visto bueno al plan de autoprotección.
En los deportes, el Atlético de Madrid, clasificado para la siguiente fase de la Europa League tras su victoria ayer ante el Hapoel Tel Aviv. El domingo se enfrenta al Sevilla. Mañana el Madrid juega contra el Betis a las 10 de la noche.
Vamos con la información de servicio, tiempo y tráfico. Mañana por la tarde va a cambiar el tiempo en Madrid y por la mañana también se ha notado un poquito una bajada de las temperaturas mínimas. En cuanto a las carreteras, vamos a conectar ya con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora, sobre todo en las salidas DGT. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, no hay problemas para transitar por carreteras de la comunidad. Hay bancos de niebla, hay que circular con precaución en la Nacional 6, en el Alto de Ler.
Y en las calles del centro, ¿cómo se circula por Madrid y por la M30? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, pues no muy bien, al menos en la Gran Vía y en sentido Plaza de España. También aumenta en Alcalá Banco de España, sentido Cibeles, Paseo de Recoleta, en la calle José Abascal y en el entorno de la plaza de Alonso Martínez. Aumenta también en la calle 30 al paso por la avenida de América, donde por cierto hay dificultades de salida, y también en el oeste de la calle 30 entre San Pol de Mar y la Casa de Campo en sentido sur.
Gracias, Charo. El termómetro de la SER en Gran Vía marca ahora mismo 13 grados centígrados. Dos de la tarde y 10 minutos. Lasqueti, más solo que nunca. Sus planes de privatización para la sanidad madrileña han colmado la paciencia de todos, de médicos, de enfermeros, de pacientes, de administrativos, y los últimos son los jefes de servicio, los máximos responsables sanitarios que han negociado con la consejería diferentes planes integrales, pero que ahora también se plantan. Dicen no, y dicen no porque este modelo, este cambio es inaceptable, y dicen además en la carta que le han remitido al consejero Lasqueti que con la equidad se puede romper la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias. Javier Baño. Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La carta ha circulado ya por 20 hospitales y ha sido firmada hasta el momento por 576 jefes de servicio, es decir, por los mismos médicos especialistas que en el último año han trabajado codo con codo con la Consejería de Sanidad para diseñar el plan estratégico de más de 40 especialidades. Entonces sí les tuvieron en cuenta, pero ahora se sienten ignorados. Así lo denuncian por escrito en esa carta y así nos lo ha explicado, por ejemplo, una de las doctoras que firma esa misiva, es Teresa Ramírez, jefa de servicio de neumología del Hospital Infanta Sofía.
Nos sentimos totalmente ignoradas. Yo, de hecho, soy responsable de una parte del plan estratégico de neumología. No se nos ha consultado nada. La noticia se nos ha dado de la noche a la mañana. Y es más, ni se nos aventura cómo se va a hacer ese cambio, ni en qué condiciones, ni nada de nada.
En esa carta, estos 576 médicos se muestran muy preocupados por el cambio radical, dicen, de un modelo de privatización que es aventurado por incierto y arriesgado. Y lo peor de todo, dicen, con serias consecuencias para los pacientes.
Este modelo de privatización no asegura ni estabilidad laboral ni nuestro contenido asistencial. Y claro, eso va contra todo el principio y nuestra forma de trabajar y de en la que hemos aprendido a trabajar siempre. Es decir, unos cambios que aventuran a una privatización general de la sanidad en la Comunidad de Madrid, que nos asusta, porque evidentemente sabemos y presuponemos que empeorará la calidad tanto asistencial como laboral.
Estos médicos quieren que se dé marcha atrás a ese plan de privatización, por eso literalmente le piden al consejero de Sanidad que reflexione y que paralice su plan. También así se lo han pedido en esta carta que ha llegado ya a la Consejería de Sanidad.
Pues el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no ha leído todavía esa carta, pero ha respondido, no literalmente de su puño y letra, ha respondido esta mañana a través de los micrófonos, de los medios de comunicación. Respuesta de carril para un asunto que cada vez se le complica más al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.
Yo no conozco ninguna carta, no sé si esa carta se nos ha enviado o no, y se me imagino que se enviará si es como ustedes dicen, y en todo caso pues la leeremos con mucha atención. Pero vuelvo a lo mismo, nosotros no estamos ni cerrando, ni suprimiendo, ni desmantelando nada, estamos simplemente racionalizando el gasto de la administración para hacer sostenible nuestros servicios públicos.
La leeremos con atención. A los hospitales se suman además ahora los centros de salud. En muchos de estos centros se están convocando encierros y movilizaciones. Recordemos que una de las medidas del plan Laschetti les afecta directamente. Es la privatización de la gestión de un 10% de estos ambulatorios. Paulino Cubero es el portavoz de la plataforma de directores de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.
El lunes 26, que es el primer día de huelga, pues todos los centros de salud permanezcan con compañeros encerrados para demostrar, dejar clara cuál es la posición de los trabajadores de atención primaria. El hecho es que los ciudadanos están muy satisfechos con la atención que reciben en atención primaria. Posiblemente es el servicio público mejor valorado. Y sin embargo, los políticos deciden que hay que cambiarlo. Tampoco hay un motivo económico. Somos baratos. No hay forma de hacer esto con menos dinero, posiblemente. Sí se puede hacer peor, pero no con menos dinero.
Y la Comunidad de Madrid, que ha dado marcha atrás a su manera con el Hospital de la Princesa, no hará lo mismo, al menos ni siquiera para la galería, con el Hospital Carlos III. La reunión con los trabajadores de ayer acabó en fracaso. Javier García Samaniego es hematólogo y estuvo allí en ese encuentro.
La filosofía del hospital pues cambia, no se exagera efectivamente si se habla de desmantelamiento, es un cambio radical en la función asistencial del hospital, lo es también en la función docente e investigadora, es un referente nacional en muchas patologías y todo esto evidentemente va a tener un encaje muy difícil.
Y como decimos, con este ambiente, el próximo lunes, primera jornada de huelga en la sanidad pública madrileña. 2:15, lo dicho, la Comisión de Investigación del Madrid Arena en el aire. El Partido Popular mantiene sus vetos y la oposición, todos, el PSOE, Izquierda Unida y UPyD, están que trinan con Botella y su equipo, que prometen transparencia y al mismo tiempo pues blindan a todo personaje que pudiera aportar algo de luz a esta comisión. Este redondo, la posibilidad del plan está ya sobre la mesa, el Partido Popular no parece que vaya a ceder y ahora mismo los tres grupos no descartan levantarse de la mesa, ¿no? Buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Javier. Los portavoces de los tres grupos de la oposición van a reunir a sus direcciones para decidir si participan en la comisión o no, después de una reunión en la que el PP ha impuesto sus nombres y ha hecho un traje a medida con las comparecencias. El portavoz popular, Enrique Núñez, anunciaba que las comparecencias comenzarán el martes con la declaración de los responsables de Madrid Espacios y Congresos, que fueron cesados hace un par de días, y los principales mandos de la Policía Municipal. El jueves, turno para los responsables de Seguridad y Emergencias, y el viernes comparecerán tres miembros del gabinete de Ana Botella, el vicealcalde, la delegada de Urbanismo y el de
Seguridad, también el exdelegado de Economía, Pedro Calvo. Núñez justificaba así la ausencia de Ana Botella en el listado de comparecientes.
Arranca la comisión de investigación, aunque la alcaldesa de Madrid, porque no tiene ni ha tenido responsabilidades directas sobre las ejecuciones que se tenían que hacer la noche del 30 al 1, pues no comparece, pero aún así la comisión de investigación arranca.
La oposición salía de nuevo indignada de esta reunión. El PP no ha hecho caso ni a sus peticiones de información ni al deseo expresado por los tres grupos de que se aceptaran todas las comparecencias solicitadas. Así las cosas se plantean si siguen adelante o no. El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Lara, calificaba así la actitud del PP.
Imposición, nos ha dejado muy claro el señor Núñez a quién representa él y a quién representamos los demás, quién representa allí el número de votos ponderados y, por tanto, que todo lo que él diga está apoyado por una mayoría del Partido Popular frente a una minoría de los grupos de la oposición.
El portavoz socialista, Jaime Lisabeski, hablaba directamente de mordaza.
Esto no es aprovechar la mayoría absoluta para ganar una votación, sino es poner sordina, amordazar, boicotear una comisión de investigación. Una vez más, Botella miente. Señora Botella, es usted una mentirosa, porque no solo ha mentido en los temas que tienen que ver con lo que es arreglar la seguridad de Madrid Arena y el informe del 2010, sino que además miente cuando dice que no tiene miedo a la verdad, que no tiene nada que ocultar y que llega hasta el final. Usted miente.
UPyD cree que es terriblemente sospechoso que el PP se niegue a aceptar las comparecencias de funcionarios, la de los técnicos municipales, los que pueden dar una versión muy distinta a la de los altos cargos. Como decimos, Javier, los grupos de la oposición decidirán en las próximas horas si participan o no en esa comisión, que de momento sigue en el aire.
Veremos qué ocurre. Mientras tanto, en el frente judicial se abren diligencias para investigar quién filtró este vídeo.
En un momento dado sube una avalancha por la cuesta, por la calle, que ocupa toda la calle.
En esa avalancha, ahí ya sí que no hay control de ningún tipo.
Es el vídeo de la declaración de Miguel Ángel Flores que ayer difundieron Telecinco y El Mundo. Ahora en el juzgado tratan de averiguar quién se le fue la mano, quién fue la mano negra que filtró ese documento de indudable valor informativo. Además, esta mañana se han contabilizado las entradas. Bueno, se ha intentado porque esta no es tarea fácil. Hay entradas dobles, de grupo, individuales, y todo esto complica bastante el trabajo. Allí en la Jefatura Superior de Policía, donde se lleva a cabo este recuento, está Alfonso Gea. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El recuento total no va a finalizar para nada esta misma jornada. El juzgado va a tener que habilitar otro día para poder acabar el trabajo. Son 8 cajas repletas de entradas de varios tipos, como tú comentabas, y en lo que sí está quedando claro, lo que sí está quedando en evidencia, es que la cifra de 9.700 tickets se va a superar con creces. Es decir, se habrían vendido muchas más entradas de las que Miguel Ángel Flores declaró ante el juez. Virginia López Negrete es abogada de la Acción Popular.
Hombre, de momento van 2, 4, 6, casi 7.000 entradas en 3 cajas, aproximadamente. 2.800 me parece que es una caja, 2.000 aproximadamente. Entonces no sé lo que nos vamos a encontrar entre todas las 4. Parece presumible que todas sean parecidas.
Todas sean parecidas, es decir, se supere esa cifra, Javier, de 9.700 tickets. Aquí en la jefatura, por delante todavía muchas horas de recuento.
Ahí sigue el recuento. Gracias, Alfonso Gea. Son las 2 y 19.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los socialistas de Alcobendas han registrado una moción que deberá ser debatida en el próximo pleno municipal acerca de la privatización del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. La intención del PSOE es que el alcalde Ignacio García de Vinuesa exija a la Comunidad de Madrid que dé marcha atrás y haya una gestión pública en el hospital de referencia del norte regional.
Nosotros hemos trasladado al equipo de gobierno en general, a varios concejales del Partido Popular, nuestra preocupación por la inacción de los dos ayuntamientos más grandes, tanto el de San Sebastián de los Reyes como el de Alcobendas, ante lo que es el expolio de la sanidad pública en nuestras ciudades. Todavía no tenemos ninguna contestación. Yo espero que antes del pleno municipal el Partido Popular recapacite y defienda los intereses de Alcobendas y no los intereses de su partido.
Exigencia en voz de Rafael Sánchez Acera, el portavoz socialista de Alcobendas. Recuerden que se están sumando también los centros de salud a esos encierros, a esas protestas por parte de los trabajadores de los hospitales públicos y de gestión mixta en la región, y que el próximo lunes será el primer día de jornada de huelga en la sanidad madrileña. Y también tenemos que acercarnos hasta Algete, porque la policía local ha detenido a dos jóvenes de 18 y 19 años de edad y vecinos del municipio cuando intentaban robar en una vivienda situada en la calle Fuentecilla. A los dos detenidos les acompañaba un tercer individuo que se dio a la fuga, pero que la policía local cree será detenido en las próximas horas porque está plenamente identificado. Fue un vecino que, tras escuchar fuertes golpes en esta vivienda, alertó a la policía local. Los agentes llegaron al lugar encontrando a los jóvenes intentando abandonar la vivienda, siendo detenidos de forma inmediata. El caso se ha trasladado a la Guardia Civil para que abra una investigación sobre sobre lo sucedido. Y como cada día hasta ahora nos acercamos a conocer la situación del tráfico, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿alguna incidencia en las carreteras del norte de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin problemas importantes. Afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede a esta hora circular con normalidad, únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6 en el Alto del León. En este punto modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Y ya ha arrancado el Consejo Social de la Ciudad de Alcobendas, territorial, sectorial y estratégico. Los tres ámbitos del Reglamento Ciudadano de Participación, el futuro progresa desde el presente, desde el trabajo diario de instituciones y ciudadanos. Así se ha abierto todos los vecinos este Consejo, que ha protagonizado la actividad en un salón de plenos abarrotado con representantes sociales, culturales, económicos y asociativos del municipio. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, y Alberto Hervías, concejal de Participación Ciudadana, destacaban el consenso y la iniciativa.
¿En qué consiste? En la presentación de una de las conclusiones que entre diversas asambleas que se han venido celebrando y en las que se ha hablado de lo que a los vecinos quieren que sea la ciudad, se ha llegado. Y ahora estamos empezando a desarrollar un futuro que lo hacemos entre todos.
Es una nueva forma de trabajar en la que escuchamos las aportaciones de todos, las incluimos en la medida que se pueden incluir y entre todos vamos avanzando.
El Consejo Social de la Ciudad cuenta con tres órganos de participación y persigue varios objetivos: emitir informes, estudios y propuestas, en materia de desarrollo económico local o grandes proyectos urbanos, debatir los temas más relevantes para el municipio, valorar los asuntos de interés general de los consejos y coordinadoras territoriales, servir de foro de diálogo y cauce de participación entre los diversos agentes. En definitiva, un impulso participativo para todos los vecinos. Hoy hemos conocido también que la Concejalía de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo va a destinar este año un total de 121.617 euros a subvenciones de proyectos de organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo que trabajan con colectivos vulnerables en Kenia, Bolivia, Haití y Nicaragua. Carolina Calvo es la concejala de cooperación.
Este año, para el 2013, en los presupuestos, el alcalde ha comprometido la misma cantidad que estaba comprometiendo ya el año pasado. Evidentemente eso es porque nuestro equipo de gobierno pues tiene toda la sensibilidad social y, bueno, pues aunque la situación es difícil, no queremos dejar de apoyar cualquier iniciativa social también en cooperación al desarrollo. Fuera de nuestras fronteras, también lo que se prioriza efectivamente son las cuestiones sociales que más graves, como pueden ser pues necesidades básicas.
Y este domingo se celebra en toda la región, en toda España, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Aquí en el norte de Madrid hay numerosas actividades programadas por parte de los ayuntamientos, todos unidos frente a esta lacra social, y en concreto en Alcobendas se ha desarrollado en la Plaza Mayor, justo delante del ayuntamiento, un acto en la que se ha leído una declaración institucional. En la fachada un cartel enorme también recordaba que entre todos damos la cara por ti y el teléfono 016 de atención a la mujer. Mar Rodríguez.
Tenemos que ser muy sensibles con esta educación en estos futuros ciudadanos de Alcobendas, porque son el futuro de la ciudad y el futuro de España. Tenemos que educar en valores de no violencia, en valores de que no hay una sumisión de la mujer hacia el hombre, sino que estamos en un principio de igualdad y libertad, que podemos hacer todo aquello que queramos hacer.
Todo ello en torno a una intensa campaña del propio Ayuntamiento de Alcobendas, como siempre, fin a esa violencia sexista. Nosotros en nuestra página web, en sermadridnorte.com, les recomendamos que escuchen la entrevista que ha tenido nuestra compañera Pilar García con María Ángeles Bocubu Loeto, una joven inmigrante que nos ha contado su historia. Nada más llegar a España, con tan solo 16 años, fue víctima de un intento de violación. Una buena historia que sin duda tienen ustedes que escuchar. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Durident, tu clínica dental en San Sebastián de los Reyes. Especialistas en la novedosa técnica con plasma. En Durident te ofrecemos los mejores tratamientos en implantes y estética facial con total ausencia de dolor. Durident, clínica dental. Le esperamos en Avenida Castilla-La Mancha 111, San Sebastián de los Reyes. 91-651-9829. Atendemos las urgencias en el día. Durident, boca sana, incorpore sano.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Amplia sin duda la agenda cultural y de ocio de este fin de semana en el norte de Madrid. En Alcobendas arranca el ciclo Música Explicada, en concreto en el auditorio del Centro de Arte. El pianista Héctor Sánchez conducirá 4 conciertos pedagógicos para todos los públicos. El primero de ellos se presenta como Sin gusto ni olfato no hay música y tendrá lugar este sábado a las 12 en el auditorio del Centro de Arte por 4 euros. Hemos hablado con él.
Lo que intento explicar es que a través de todos los sentidos se pueden experimentar diferentes aspectos relacionados con la música y sobre todo que cada uno de nuestros sentidos digamos explota o desarrolla una parte de nuestro cerebro, de nuestra capacidad, que también es muy útil a la hora de hacer música. Así que al final está todo relacionado y es lo que intento mostrar en los conciertos.
También en Alcobendas, en este caso en las tablas del Teatro Auditorio, este sábado vamos a poder disfrutar de una retrospectiva de la danza española y del flamenco a través de las coreografías de Manuel Liñán y Daniel Doña, de mano del Festival de Madrid en Danza. Un tributo a nuestro patrimonio cultural desde el presente, partiendo del pasado. La cita para todos los públicos será a las 8 de la tarde por 11 y 16 euros de entrada. Manuel Liñán es el coreógrafo.
Digamos que lo que intentamos hacer un recorrido sobre la danza española, la sala bolera del flamenco y cómo se han podido influenciar unas danzas de otras. Partimos de los bailes del Candil del siglo XVIII y llegamos, digamos, hasta una época actual, todo tratado con distintas coreografías y distintos planos, para luego finalmente retroceder con la reflexión de darle importancia pues a todo el legado que nos han dejado nuestros antepasados y a nuestras raíces.
Y del teatro al cine, el Festival Nacional de Cortometrajes de Colmenar Viejo, uno de los referentes sin duda en el cine actual, este fin de semana va a llegar con las mejores propuestas del momento. En esta edición se han batido todos los récords, se han registrado 467 cortos. Lourdes Navas es la concejal de Juventud.
Los casi 500 cortos que se han presentado, muchos de ellos son de gran nivel y ha sido difícil decidirnos por alguno de ellos. Hoy vamos a presentar aquí en la Casa de la Juventud los semifinalistas y mañana ya se verán los galardonados y daremos la entrega de premios.
Y en la Sierra Norte de Madrid vamos a conocer un poco más los aceites de oliva madrileños, de mano de una cata que se ha celebrado en el día de hoy, una actividad enmarcada dentro de la celebración de la 7ª edición de las jornadas gastronómicas de la Sierra Madrid Sabe, que se celebran hasta el 2 de diciembre. En ella participan 25 restaurantes de 12 localidades serranas como Guadarrama, San Lorenzo del Escorial, Torrelodones o Navacerrada. Carlos Serrano.
El aceite en Madrid es el gran desconocido. O sea, lo hemos ido probando en estos años que llevamos haciendo promoción y es un gran desconocido. La gente no se cree que en Madrid existe aceite y aceite de muy buena calidad. Y tiene de especial, pues, básicamente que es de muy escasa acidez, como a lo mejor a muchos les suena, un color amarillo intenso con ribetes verdosos y sobre todo un aroma muy fragante.
Y esta mañana, convenios importantes de mano de Fundal con las empresas Liquas, Hightech, Hoteles y Atos. Se alían así con la entidad para continuar compartiendo y creciendo juntos en esta época difícil en ese fomento del deporte local. Jorge Liébana.
3 firmas, la recuperación de Liquas como entidad benefactora de Fundal. A última hora firmamos con Atos, que para nosotros es una de las empresas pues importantes. Y luego pues una nueva incorporación como es el Hotel Hightech. Encantados de poder firmar hoy 3 convenios. Uno de recuperación, uno nuevo y una renovación, o sea que muy felices por una jornada como esta.
Y antes de despedirnos, recordarles que el Partido Popular de Colmenar Viejo está promoviendo una campaña de recogida de alimentos a favor de Cáritas. Se va a desarrollar hasta el 19 de diciembre, recogida destinada a los vecinos de la ciudad que tengan necesidades. Intentan lograr el mayor volumen de comida para lograr la máxima ayuda a través de esta entidad. Y también recordarles que en Paracuellos del Jarama se va a desarrollar las jornadas micológicas, una cita ineludible sin duda. El objetivo, fomentar el interés tanto por el estudio científico de los hongos y setas como por la investigación de sus aplicaciones gastronómicas y médicas. Sigue la información en sermadridnorte.com.